La palabra de Dios, Marcos, capítulo 16, versículo 1 hasta el 8. La palabra de Dios, Marcos 16, versículo 1 hasta el 8. Vamos a leer todos juntos. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya salió el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra en la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto en una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mira el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les habían tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Amén. En esta hora oremos todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor, para que el obispo pueda ser ungido en sus labios y pueda llevar esa palabra, y que cada uno de nosotros podamos recibir esa palabra y vivir en como testigos del Señor. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, el día de hoy nos reunimos todos juntos para celebrar la resurrección y deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo y ayuda, Señor, que tu siervo pueda ser revestido con tu gran poder. Y en esta hora, cuando tu siervo lleva tu palabra, obra grandemente. Y ayuda, Señor, a todos nuestros miembros. Y haz que tu poder pueda obrar en todos ellos y haz que todos ellos puedan recibir esa palabra que tu siervo está llevando. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, ustedes y yo vivimos a través de la esperanza. En otras palabras, nosotros vivimos por ese sueño en el cual podremos obtener algo que nosotros deseamos obtener delante de nuestros ojos, y por eso estamos llevando esta vida. Y lo que nosotros deseamos y nuestro anhelo es la resurrección. Para obtener esta resurrección, nosotros estamos yendo en ese camino en el cual abandonamos muchas cosas y peleamos para poder llegar a esto. Por eso nosotros soportamos muchas cosas, e incluso si vienen diferentes engaños o en el cual si vienen esas diferentes dificultades, no abandonamos eso, sino seguimos adelante. Eso es como si fuera un tren. Ese tren está yendo a ese destino final y nosotros tenemos que llegar a eso. Y no importa cuál situación sea o cuál sea la razón, no debemos bajarnos de ese tren. ¿Por qué? Porque nosotros, a través de esa resurrección, nosotros podemos comenzar en realidad esa vida eterna. Por lo tanto, nosotros cuando hablamos sobre las cosas que son relacionadas con la vida eterna, la verdad, son el resultado de nuestra fe. Pero si nosotros, si no llegamos a esa resurrección, no vamos a poder vivir por toda la eternidad y incluso y el esfuerzo de nuestra vida de fe, todo sería en vano sin esa resurrección. Por eso, nosotros no debemos bajarnos de ese tren, no debemos abandonar ese tren, sino que cada uno de nosotros tenemos que seguir ese camino en el cual esa oportunidad que el Señor nos ha dado a nosotros. Entonces, para poder hacer esto, hay un problema, o sea, hay algo que nosotros tenemos que sobrepasar. Esta es la muerte, es el problema de la muerte. Muchas personas piensan que la muerte como si fuera algo natural y obvio. Y nosotros, y todos nosotros podemos ver de que conocemos de que va a venir la muerte para nosotros, de que en un punto vamos a morir. Y esto, la muerte para nosotros, no nos trae a nosotros un estrés tan grande que no podemos ni siquiera vivir. Piensan que la muerte es algo obvio, natural. Pero queridos hermanos, esto, aunque nosotros consideramos esto como si fuera algo natural, pero tenemos que saber de que a través de ese propósito de la creación de Dios y a través de ese diseño de la creación de Dios, la muerte es algo que no era algo que es completamente lo opuesto a esto. ¿Por qué? Porque en esa creación del Señor vino la caída, vino y se fue contaminada. Y podemos ver que vino la muerte y a través de esto hizo que el hombre cayera. Por eso, así a través de este pecado, de esta caída, podemos ver que la muerte ha venido al hombre. Por eso, si nosotros pensamos de que la muerte es algo tan obvia, entonces esto viene a través de que nosotros estamos tan acostumbrados en este entorno. Por eso consideramos esa muerte como si fuera algo obvio. Pero esta muerte, la verdad, no es algo obvio. No era algo obvio. El día de hoy, en esta hora, muchas personas podrán pensar de que la muerte es el fin de todas las cosas y piensan, la muerte sí, es el fin de todo. O incluso hay unas personas cuando piensan, cuando uno piensa sobre el alma o el espíritu, o cuando algo que termina luego de la carne, piensan en esto, piensan de que el alma o el espíritu es lo que vive por toda la eternidad divagando sin tener la carne. Creo que hay muchas personas que piensan acerca de eso. Por eso llegan al punto de que menosprecian el concepto de la carne, el cuerpo, y tenemos que saber de que esto es un gran problema. Tenemos que saber de que la muerte en la carne es un gran problema para nosotros. ¿Por qué? Porque esta muerte en la carne es un anuncio de la muerte espiritual. Esta es una añadidura de la verdadera muerte espiritual. ¿Por qué? Porque esa muerte de la carne viene como adición de esa muerte espiritual. Está hablando sobre esa señal del castigo eterno. Por eso, esa muerte en la carne para nosotros es una tragedia. Es como si fuera algo trágico para nosotros. Y la verdad es que esto nos hace recordar algo que nosotros tenemos que temer. Pero ahora como la muerte es algo tan natural y tan normal, por eso entonces no pensamos esto como si fuera algo grave. Y incluso los cristianos piensan, como la carne y lo espiritual no tienen ninguna relación, entonces piensan de que ellos, la carne no es algo importante, por eso piensan que tienen que invertir unilateralmente solamente en el espíritu, pero esto está mal. Tenemos que saber que cuando hablamos sobre la muerte de la carne, podrán pensar como esto si no fuera algo tan grave. Pues obviamente todos temen a la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es algo difícil para el hombre. Sabemos acerca de eso. Pero relativamente podemos ver de que les estoy diciendo esto porque reciben la muerte de la carne como si fuera algo natural. Pero queridos hermanos, cuando uno dice, ah, pues la carne puede morir, el cuerpo puede morir, pero tenemos que saber de qué viene lo verdadero. Cuando habla sobre la muerte espiritual, no sé si ustedes conocen acerca de esto y que nosotros conocemos a esto, y eso es lo que tenemos que temer, ese castigo espiritual, algo que nosotros, ese es el problema. Podemos ver de que la humanidad, podemos ver de que fue engañada y fue incitada y para poder pecar en contra de Dios, y podemos ver de que el resultado que viene a través de esto es la muerte espiritual. Esa es la muerte, el castigo, y luego viene el castigo. Podemos ver de que esto viene junto, esa muerte en la carne viene junto con esa muerte espiritual. Pero entonces, si nosotros vemos en esta situación, podemos ver que la importancia de nuestra carne, de nuestro cuerpo, es algo importante, y tenemos que ver cuál es esa importancia. ¿Por qué es importante esta carne? Nosotros, como les había dicho anteriormente, nosotros pensamos, ay, como nosotros tenemos espíritu, entonces podemos abandonar, pues cuando moramos, esta carne se volverá el polvo de la tierra, y entonces como el espíritu, entonces como no es algo material, entonces no va a ser infectada con lo que uno de nosotros hacemos, con lo que hacemos en nuestra carne. Y pues, piensan de esta manera que no les afectará, pero tenemos que saber que lo que la Biblia nos dice constante y una y otra vez no es la resurrección en espíritu, sino es la resurrección en cuerpo. La Biblia nos habla acerca de la resurrección del cuerpo, no está hablando de la resurrección del espíritu, no habla acerca de esto. Nuestra fe, esa fe que ha comenzado a través de Abraham y luego fue seguido a través de Israel y luego a la fe judía, y entonces si llega hasta el punto de llegar al día de hoy en el cristianismo, tenemos que saber de que esa verdad de Dios que fue heredada a nosotros, tenemos que saber que en esta fe no existe la resurrección en el espíritu. Tenemos que saber, de pronto esto ha influenciado por algo que ha venido pues afuera de la fe. Pues de pronto podría ser eso, pero tenemos que saber que está hablando sobre la reacción en cuerpo. Por eso, ¿qué es lo que dice? El espíritu de los que creyen en Jesús y han muerto, dice que esas personas están durmiendo. Y a diferencia, el espíritu de los muertos, de los que no creyeron en Jesús, ¿qué es lo que pasa con ellos? Ellos esperan, les espera el castigo espiritual. Por eso el cuerpo, digamos, el hombre abandona el cuerpo, no significa que divaga, que su espíritu o alma divaga en el mundo. Tenemos que saber de que eso no es lo que existe en la fe cristiana, en la fe judía. Tenemos que saber que cuando habla sobre la carne, cuando habla sobre la obra de la carne, la perspectiva de la carne es algo muy importante. Y es algo que nosotros no podemos definir como queramos. Por eso, nosotros, ¿qué es lo que dice? Lo que la carne hace, ustedes serán juzgados con lo que le hace la carne. Entonces podemos pensar, ay, como la carne no es importante, ay, solamente lo espiritual es importante, el espíritu es importante. Pero entonces, eso es algo muy peligroso porque están cometiendo lo que no deberían hacer. Y tenemos que saber que no existe una vida del espíritu independientemente. Tenemos que saber de que la responsabilidad de toda la carne, de que todo lo que la carne hace lo sostiene el espíritu. Por eso no podemos decir, ay, el espíritu es independiente de la carne. Ah, y el espíritu no es que se luego de morir vaya y divague como quiere. Eso no es como nos ocurrirá y de pronto podremos pensar de esa manera. Por eso tenemos que saber tenemos que temer a ese pecado de la carne. Esos pecados que la carne realiza es algo que tenemos que temer. Por eso, si nosotros vemos que el hombre llegó al punto del estado de la muerte, ¿qué es lo que está hablando de ese estado de la muerte espiritualmente? Está hablando sobre ese castigo espiritual, de que esa persona se ha convertido en una persona que ahora está esperando ese castigo espiritual, de que ahora le seguirá ese dolor del infierno. Queridos hermanos, ustedes y yo, el día de hoy, a través del mérito de Jesucristo, Jesús, a través de esa gracia de que Él murió en cambio de nosotros en la cruz, nosotros hemos recibido una gran gracia, es una gloria para nosotros, y a través de esta gracia nosotros podemos quitar esa mancha del pecado, esa marca del pecado, y nosotros a través de es algo que hemos recibido dependiendo de nuestro Señor. Pero entonces, cuando dice, nosotros somos redimidos y yo soy justificado, esto es algo que nosotros tenemos que gozarnos y tenemos que guardar esto por toda nuestra vida. E incluso hay personas que solamente viven para poder guardar eso. Pero algo que nosotros tenemos que saber que el hecho de ser nosotros justificados no significa que automáticamente nos vaya a mover al reino de los cielos. El hecho de que nosotros somos justificados es una cosa, y el hecho de que nosotros vayamos a ir al reino de los cielos es otro problema. ¿Por qué? Es otra cosa aparte. ¿Por qué? Porque si no resucitamos, entonces no podemos vivir por toda la eternidad. Por eso, si nosotros, aunque en nuestra fe podemos tener ese derecho de poder tener la vida eterna por nuestro Señor, pero si no resucitamos, no vamos a poder continuar con esa vida eterna. ¿Por qué? Porque necesita el cuerpo para vivir por toda la eternidad. Por eso la muerte, tenemos que saber que esa muerte hace de que una existencia termine su vida, o sea, corta la vida de una existencia. Por eso, entonces, si una persona muere, entonces si pasa esa pared, no va a poder volver. Ese es el principio y el concepto de la muerte. Pero entonces, si vemos en la ocasión de Jesús, ¿qué pasará con Jesús? Jesús vivió, resucitó. Pero entonces podremos pensar muy fácilmente, Jesús, como no tiene ningún pecado, entonces Él tiene el derecho de vivir. Pero entonces, ¿cómo puede ser que Él vaya a morir? Pero tenemos que saber que cuando la muerte viene a Jesús, la muerte de Él es la muerte también, o sea, la termina su vida. O sea, Él no puede incluso sobrepasar esto. Pero entonces nosotros podemos pensar, como Él es justo, entonces aunque Él haya muerto, pero como Él no tiene ningún pecado, entonces esto es cancelado, esa muerte se cancela y entonces Él puede volver a vivir. Esto no es como ocurre, esto no es así, esto no es así. Entonces, como Él murió injustamente, entonces podrá volver a vivir. Entonces Él cierra los ojos, morí. Y luego entonces, esto es una injusticia, entonces vuelve a vivir. No ocurre de esa manera. Ya que su respiración ha terminado, ya también ha terminado su vida. Pero entonces, por ejemplo, digamos, si vemos a una persona que ha sido culpable y a muerte, y a castigo a muerte, y aunque venga y luego más adelante ha venido el verdadero culpable, no significa que a esa persona le diga, tú vuelve a vivir porque moriste injustamente. No ocurre de esta manera. Pero entonces, ¿cómo será que Jesús volvió a vivir? ¿Cómo será que Jesús volvió a vivir? Jesús vivió a través del poder de Dios. Jesús, en ese momento al morir, la verdad, todas las personas pensaron que era el fin de todo, no tenían ninguna esperanza, pero Él volvió a vivir. La muerte lo había oprimido y pensó de que ya había terminado con Jesús, pero Jesús estuvo más arriba de esa autoridad de la muerte. Por eso, Jesús rompió con ese principio absoluto de la muerte. Él sobrepasó esto y peleó al frente de esto. Y podemos ver de que pues nadie podía salir de esa muerte, pero esa autoridad que oprimía a las personas a la muerte, podemos ver que nuestro Señor ha sobrepasado, ha vencido y sobrepasado esa muerte. Esa muerte no pudo vencer a Jesús. Podemos ver de que la muerte viene a través de la causa del pecado. Podemos ver de que el pecado, el poder del pecado es algo que tenemos que temer. ¿Por qué? Porque trae la muerte y hace que a través de ese pecado la muerte vaya a oprimir. Por eso podemos ver de que la autoridad del pecado es algo que tenemos que temer, y la muerte del pecado también, la autoridad de la muerte también es algo que tenemos que temer. Pero podemos ver de que el Señor venció a ese pecado y la autoridad del pecado y de la muerte. Podemos ver de que esas dos cosas no pudieron oprimir a Jesús, sino que en cambio el Señor sobrepasó eso. Por eso Pablo, cuando habla acerca de la muerte, se burla de la muerte diciendo de esta manera, como dice en 1 Corintios 15, 55-56. ¿Qué es lo que Pablo dice acerca de la muerte? Nos habla acerca de esta verdad. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Se está burlando de la muerte. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está tu victoria? O sea, se está burlando de la muerte. Pero entonces, nosotros, ¿qué pasará ahora con nosotros? Nosotros no tenemos ese poder. Pero entonces, ¿qué pasará con nosotros? ¿Cómo será que nosotros haremos más adelante? Es que nuestro Señor, que es nuestro representante, ahora nosotros deseamos ser resucitados a través de ese camino que el Señor ha abierto. Tenemos que saber que nuestro Jesucristo es el representante de los creyentes. Él ahora es el representante de los creyentes y dice de que Él es primicia de los que murieron. Que Él es primicia de los que murieron. Está, cuando dice los que están durmiendo, está hablando sobre los creyentes que han muerto. Pero entonces, cuando dice primicia, ¿de dónde viene esto? Anteriormente, cuando los israelitas, en el momento cuando vayan a cosechar, antes de cosechar todos sus granos, ellos tomaban una parte de esto y venían al sacerdote y examinaban y para que examinara ese grano. Entonces, el sacerdote miraba eso y decía, ay, está bien. Entonces, ellos dijeran, ay, sí, gracias. O sea, está el sacerdote está juzgando la calidad de ese grano. Entonces, ¿qué es lo que le está dando el permiso, la aprobación de que vaya y coseche todo esto? Por eso traían esa primicia de ese grano. Y entonces ese sacerdote, si dice, ah, creo que eso no está bien, entonces a toda la cosecha no van a poder cosechar todo el grano que tenían. Por eso la primicia es esa aceptación, esa aprobación del sacerdote, o sea, de Dios, para que así a partir de ese momento pueda comenzar a cosechar. Por eso, cuando dice que existe esa primera, cuando existe esa primicia, significa que más adelante le seguirá ese gran, fruto, o sea, vendrá una gran frutos. Eso es lo que está simbolizando esto. O sea, toda la cantidad de esa cosecha podemos ver que está siendo aprobada por esa pequeña primicia que entregaba. De esta misma manera, nosotros al estar dentro de Jesucristo podemos ver de que Él se convirtió en la primicia de la resurrección, y así Él es entregado delante del Padre, y el Padre si se goza, si se complace acerca de esto, entonces significa de que todos los que vienen tras de Él también serán aceptados por el Padre. También cuando dice primicia tiene otro significado, el segundo significado que tiene. Si vemos en el concepto de la primicia, el siguiente significado, también tiene como significado cuota. Por ejemplo, si nosotros compramos algo y no podemos pagar todo esto de una vez, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ah, puedo pagar eso en cuotas, entonces, ¿cuánto quiere pagarlo? O sea, 3 meses, 6 meses o 1 año. O cuando nosotros prestamos un dinero, entonces tenemos que pagar una parte de esto. Entonces, la primera cuota está hablando de esa primicia. Entonces, ¿qué significa cuando uno paga esa primera cuota? Que ya tiene ese contrato y de que esto seguirá adelante. Pero eso no significa de que solamente por pagar la primera cuota termina terminar todo, sino que más adelante tendrá que seguir la segunda y la tercera. Pero eso entonces significa de que esa primera cuota, al pagar esa primera cuota, significa que tiene la responsabilidad de pagar el resto de las cuotas. De esta misma manera, el hecho de que Él se convirtió en nuestra primicia es algo muy grande, significa algo muy grande para nosotros. Esa palabra tan pequeña tiene un significado tan grande para nosotros. Él se convirtió primicia de los que han durmido. Entonces, cuando habla sobre que están durmiendo, está hablando de los creyentes que han muerto. Pero ¿dónde están ellos? Están aquellos que están en la presencia del Señor, aquellos que están junto con el Señor. Y también Pablo acerca de esta manera dos veces acerca de esto. ¿Qué es lo que dice? Ah, pero ¿será que es mejor? ¿Será que yo esté vivo o esté muerto? Ah, prefiero yo morir para poder estar junto con el Señor, o sea, estar en la presencia del Señor. Por eso, por eso dice que los creyentes, pues están en la tumba y ellos están esperando la resurrección. Porque dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Cuando hablamos sobre este principio se aplica acá. Pero entonces cuando hablamos sobre este principio, no es algo que nosotros calculamos y realizamos, sino que esto viene a través de esa ley del cielo y nos muestra acerca sobre el problema espiritual e incluso nos muestra espiritualmente el significado, la esencia de todo esto, de que por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por eso, entonces podemos ver que el hecho de Jesús haya venido en esta tierra como hombre también tiene una gran relación espiritual con nosotros. Él ha venido como representante del hombre. Podemos ver que anteriormente Adán, a través de la desobediencia de un hombre, podemos ver de que esa muerte ha venido a todas las personas que están dentro de él. Pero nosotros, esos santos que están ahora, dependen de Jesucristo y están en una esperanza, podemos ver de que esas personas ahora resucitarán a través de él y podrán vivir por toda la eternidad. Y esto es lo que la Biblia nos ha dicho a nosotros desde antes, desde el momento que fue escrito. Y podemos ver de que esto también es la estructura y el esqueleto de todo el Evangelio. Como dice en 1 Corintios 15:22, si leemos todos juntos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así es, Adán y Cristo y se han convertido en representantes del ámbito de la vida y la muerte. Podemos ver de que Adán se convirtió en el antepasado de todos los que han muerto. Significa de que él se ha convertido en ese linaje pues, de los que han muerto. Pero Cristo se ha convertido en ese antepasado de aquellos que han nacido en vida. No estamos hablando del linaje de la sangre, sino que todos aquellos que están dentro de él, o sea, que él se ha convertido en antepasado de todos los que están dentro de él. Y ahora, si nosotros vemos ese principio que acabamos de leer, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que una persona realizó una acción y todas las consecuencias que vienen a través de esa acción afecta y aplica a todas las personas que están dentro de él. Si una persona realizó algo, esa responsabilidad que viene a través de esa acción, o sea, el resultado de esa acción, las personas que tienen la misma identidad que uno y todas las personas que le siguen a esa persona también serán afectadas y a través de esto. Por eso, todos aquellos que tienen la misma identidad de Adán, ¿quiénes son los que tienen la misma identidad de Adán? ¿Quiénes son ellos? Todos aquellos que nacen, todos los que nacen en esta tierra, todos los que nacen en esta tierra son afectados a través del pecado que Adán cometió, que es, y el resultado es la muerte. Y en otro lado, pero las personas que están junto, que comparten la identidad con Jesucristo, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que comparten la identidad en Jesucristo? Todos estamos hablando de las personas que han nacido de nuevo, los que han nacido de nuevo. Y a través de la acción justa de Cristo podemos ver de que ellos nacerán en resurrección en la vida eterna. Por eso todos los que estaban en Adán, podemos ver que ellos heredaron todo ese carácter del pecado, naturaleza del pecado. Y podemos ver de que esa persona muestra de que esa persona por sí mismo no puede salir de la prisión de esa maldición. No puede salir de ese pecado. Por eso realiza la maldad. Por eso realiza el mal. Por eso, como todas las personas nacieron de Adán, podemos ver de que a través de ese pecado que él ha cometido, también esas personas van a morir. Pero como ese pecado está ya dentro de cada una de las personas, ellos realizan esa maldad, por eso todos eventualmente morirán. Pero a diferencia de esto, los que creen en Jesucristo son aquellos que heredan la vida eterna. Y esa vida que ellos reciben es esa vida espiritual. No solamente es que han vivido en espiritualmente, sino que también vivirán en el cuerpo. Por eso, nosotros podemos pensar, la resurrección espiritual y nuestro espíritu va a resucitar. La carne es algo que no debemos importarnos. La verdad, no podemos pensar de ese momento. Esa es una idea que ha venido de no sé dónde y ha afectado y ha contaminado a la fe cristiana. Tenemos que saber que Adán ha muerto espiritualmente. Él ha muerto espiritualmente. Eso significa que también morirá en el cuerpo. Obviamente todos morirán en un punto, y una vez que ha terminado, que ha muerto, y como ya, pues como toda carne tendrá que morir, entonces luego también tiene que morir en la carne, o sea, que ha muerto espiritualmente, tenga que morir también en la carne. Y en el mismo principio podemos ver que a través de Jesucristo, todos aquellos que creen en Él tienen la vida eterna. Esta persona resucitará en cuerpo, y en medio de esto, pues obviamente la carne tendrá que morir una vez, pero su resurrección será una resurrección en cuerpo, ¿por qué? Para poder vivir por toda la eternidad. Pero entonces, ¿qué pasará con nuestro espíritu? Siempre cuando hablamos sobre nuestro espíritu, ¿qué pasará con nuestro espíritu? Nuestro espíritu no espera la resurrección, sino que nuestro espíritu, ¿qué dice? Estará junto con el Señor, serán presentes al Señor. Por eso lo que resucita es nuestro cuerpo. Eso es lo que enfatiza la Biblia. Y entonces, y en muchos de los versículos, cuando habla acerca de la resurrección, y cuando habla acerca de esto, pues nos muestra de esta manera. Oremos, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento de en abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptiblemente y nosotros seremos transformados. Pero entonces Pablo estaba pensado de que Jesús iba a venir uno o dos años luego, por eso habló de esta manera, pues porque no sabían cuándo sería el tiempo en que Jesús iba a volver de nuevo. Por eso las personas que están en este momento también serán transformados. ¿Pero qué significa esto? Que aquellos que han muerto, sus cuerpos resucitarán. Pero entonces también si vemos en otros versículos que primero los que estaban en Cristo serán levantados, y está hablando sobre los últimos tiempos, cuando venga Jesús, y dice que los que han muerto en Jesús vivirán nuevamente primero. Y entonces vemos en Apocalipsis que dice, y en el mar entró los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entraron los muertos que habían en ellos. Pero entonces podemos ver que algunas personas entraron en el mar y pues murieron pues a través de las tormentas. Y pues obviamente las personas, pues las familias, pues tenían gran tristeza por la muerte de su esposo, pues el que está en el mar. Pero dice que ese cuerpo también será resucitado. Por eso, no es que el concepto de que uno piensa de que el espíritu es el que divaga, es algo que debemos abandonar. Ese concepto es, debemos que botar ese concepto. ¿Por qué? Porque incluso el mar entregó los muertos hacia él, o sea, que también los entrega. O sea, resucitan en cuerpo. Queridos hermanos, Nosotros a través de Jesús, nuestro destino cambió de peor a mejor, a lo peor de lo peor, a lo mejor de lo mejor. Nuestra tragedia y nosotros que ni siquiera conocíamos y cuando hablamos sobre esta realidad en la cual que nosotros podemos, nos asustábamos y no sabíamos acerca de eso, pero el Señor ya ha tomado todo esto y lo que viene en nosotros es esa esperanza, es ese deseo, ese anhelo, esa determinación, nuestra dirección. Nuestro agradecimiento, esto es lo que el Señor ha dejado en nosotros y Él ha tomado todo nuestro dolor y sufrimiento. Él quitó toda la maldición y esa muerte que venía en nosotros y esa autoridad del pecado que venía en nosotros. Él quitó todo eso de nosotros y Él nos abrió ese camino para que nosotros también iramos en ese camino. Por eso nosotros lo único que tenemos que hacer es seguir ese camino, tener esa esperanza. Pero si las personas que tienen débil su esperanza caerá en un momento. ¿Por qué? Porque si escuchan algo, lo primero que harán es abandonar su fe. Pero entonces tenemos que tener esa determinación y seguir adelante. Este mundo, si vemos este universo, fue contaminado una vez y podemos ver de que para poder recuperar esto, reconciliar esto, fue algo difícil de hacer y llegó hasta para reconciliar esto, llegó al punto de que Dios tuviera que dar a su hijo y su hijo tuvo que morir. Y pues tuvo que tomar esto para poder tener esa reconciliación, para que no vuelva a ser engañado. Por eso nosotros no debemos volver a ser engañados, tenemos que tener esa determinación y nosotros no debemos realizar ese mal. Aunque hayan muchos pecados dentro de nosotros, no debemos cometer ese mal. Y la verdad no debemos menospreciar estos pecados y espero que cada uno de ustedes puedan ir junto con el Señor. Les bendigo en nombre de Jesús para que en el momento cuando el Señor nos llame, nosotros nos llamará en su nombre. Dirá, funalo de tú, ven. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Ahora vamos a mirar el pasaje bíblico que hoy hemos leído. Podemos ver de que nosotros por una semana recorrimos cómo el Señor pues entró en Jerusalén y hasta el momento en que pues murió en la cruz. Volvimos a recordar ese camino en el cual el Señor recorrió y volvemos a recordar de qué es lo que el Señor ha hecho por nosotros y lo que Él hizo en nosotros. Y podemos ver de qué lo que el Señor ha hecho en todo eso. Podemos ver de qué todas esas personas que tuvieron una fe falsa, tuvieron esa religión falsa, y podemos ver de que todas las personas que tenían odio dentro de ellos, de que ellos incluso negaron a su propio Dios, y podemos ver de que ellos vinieron y acusaron a Jesús a la ley de este mundo, y podemos ver que a través de esto el Hijo de Dios murió. Y nosotros al ver todos estos aspectos podemos ver de son esas cosas en el cual nos hizo pues volver a doler el corazón y vimos todo lo que había ocurrido en ese momento y todo lo que el Señor tuvo que pasar y todo lo que el Señor pues sufrió. Y la verdad es que Él fue ese camino para poder quitar ese pecado, esa maldición de nosotros. Y podemos ver de que Él recibió ese sufrimiento y ese dolor a través de su cuerpo. Y Él recibió incluso esa maldición más grande que hubiera podido ocurrir en este mundo, que es el morir en la cruz. Y si vemos en Juan, podemos ver de que Él fue acuchillado, incluso en el costado y latigado. Y podemos ver de que Él incluso hasta el último momento Y podemos ver hasta el último momento, hubieron algunas personas que sirvieron a Jesús hasta el último momento de su muerte, y entre ellos habían muchas mujeres, y podemos ver de que ellos sirvieron pues a Jesús hasta el último momento, incluso en general, ellos pues vieron y sirvieron a Jesús, y podemos ver de que ellas rápidamente compraron esas especias aromáticas para poder ungirlo a él. ¿Por qué? Porque pues podemos ver de que estas esencias eran usadas para que el cuerpo pues no fuera pues descomponido tan rápidamente. Y podemos ver de que María Magdalena y la María de la Madre Jacobo y Salomé fueron a ellos desde muy de temprano, en el primer día de la semana, y vieron rápido al sepulcro. Podemos ver de que pues Jesús murió el viernes, o sea, en la noche, y luego de que haya pasado el día de reposo, está hablando luego, él resucitó. En el momento que terminó el día de reposo, podemos ver de que ahora, en el día del día del Señor, o sea, el día de hoy, en la mañana, el Señor resucitó. Y podemos ver de que estas mujeres fueron a ese lugar. Y entonces estaban pensando en cómo, pues, no tenían ningún plan en cómo iban a hacer, pero ellos fueron rápidamente. Entonces, sí pensaron, ¿quién nos moverá la piedra que a la entrada del sepulcro? Y en ese momento, al entrar, ellos, al ver esto, ellos se asustaron y vieron que la puerta estaba abierta, esa puerta que estaba con una gran roca. O sea, pues era un gran shock para ellos, para ellas, al ver esto, de que esa gran roca pues había sido abierta. Pero entonces, cuando vieron y entraron, podemos ver de que había un joven con vestiduras blancas. Y podemos ver de que pues en Mateo, Marcos y pues en Juan también habla un poco diferente, los detalles son un poco diferentes, pero si vemos en Marcos nos habla de que había un joven sentado, y entonces, ¿qué fue lo que dijo? Y decía de que ese joven era, pues tenía un gran resplandor, y pues está hablando de un ángel. Y podemos ver de que como ellos vieron que la puerta estaba abierta, entonces entraron en ese lugar. Pero entonces, no sabían de qué, pues, de que esa roca, pues, solamente, pues, la vieron para que saliera Jesús. No es como el ángel le hubiera dicho, ay, ya, movamos un poco la roca, ay, Jesús, ¿puedes salir? No es de esta manera, sino que él abrió quitó la roca completamente, mostrando sobre la salvación del hombre. Está hablando sobre la salvación que el Señor ha realizado. Y si leemos todos juntos, versículo 6, ¿qué es lo que dice? Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Mira. Oye, mira el lugar en donde le pusieron. Ese es el propósito del ángel. Oye, entra y mira, mira. Mira a él que está en ese lugar. Pero él ya ha salido de este lugar. Pero mira. Y si nosotros vemos en la versión de Juan, dice de que estaba ahí el sudario y los lienzos que Jesús había puesto. Y podemos ver de que Lucas fue escrito luego de todos los versículos primero, de los de Mateo, Marcos y Juan. Y podemos ver de que Lucas, si vemos en la versión de Lucas, podemos ver de que incluso pues habla de detalles que no pues encontramos en los otros libros. Y dice de que también de que el lienzo que usaba Jesús en ese momento también fue, pues, está doblado y en ese lugar, como dice en Juan. que sudario y todas las cosas estaban en ese lugar. Y en Lucas también le dice, ¿tú no recuerdas lo que Jesús te ha dicho, les había dicho a ustedes? De que Él ya dijo de que iba a ser crucificado e incluso iba a resucitar en el tercer día. Pero entonces podemos ver que la mayoría de los discípulos no habían escuchado con cuidado lo que Jesús había dicho. Y por eso el ángel, ¿qué es lo que dice? En el versículo 7 dice, a ustedes, Él irá delante de vosotros en Galilea y allí les veréis, como os había dicho. Era ya lo que Jesús había dicho anteriormente, veámonos en Galilea. Pero entonces podemos ver de que a través de los últimos momentos en lo que de Jesús, la verdad es que ellos no habían escuchado con cuidado lo que Jesús había les había dicho. Y esas mujeres, la verdad es que ellos comenzaron a correr para poder anunciar esto. Ese es el Evangelio. Esa es la característica del Evangelio y podemos ver de que a partir de ese momento comienza el Evangelio. Y cuando nosotros pensamos sobre la resurrección, nosotros podemos pensar de que el Espíritu Santo nos da la certeza dentro de nosotros. No sabemos cómo va a ocurrir, pero el Espíritu Santo nos da a nosotros esa resurrección. Y pues nosotros podemos pensar, ¡ay sí, Jesús vino! No estamos hablando de algo místico, nos está diciendo que nos dice que nosotros tenemos que recibir este testimonio. No es que el Espíritu Santo viene en nosotros y nos da y les habla, pues de repente a ellos, les enseña a ellos. No es de esta manera, sino es a través del testimonio de las personas. O sea, enfatiza esto una y otra vez, y esta es la fe cristiana. Que todo camino que nosotros vamos es a través de que las otras personas ya nos ha dado nosotros esa noticia que ha sido esparcida en nosotros. Y esto es algo que no debe ser distorsionado, sino que viene a través de esto. Y esa es la noticia, que tú también vas a resucitar. O sea, nos dice que nosotros vayamos y hagamos saber esto. O sea, que nosotros anunciemos esto. Y podemos ver que incluso los discípulos conocieron acerca de esto y pensaron, nosotros somos testigos de esto y vamos a testificar acerca de esto. Y también, ¿qué es lo que dice? Él se manifestó delante de las personas y nosotros somos testigos acerca de esto. Incluso en 1 Corintios 15, desde versículo 3 hasta el 8, habla acerca de esto. Muchas personas vieron a Él y todas estas cosas fueron hechas, todas, y luego así fueron formadas los evangelios y así eventualmente fue hecha la Biblia y así anunciados hasta el día de hoy. Por eso, los discípulos y los apóstoles, ellos dieron toda su vida para anunciar esta noticia. Y podemos ver de que ellos dieron toda su vida y se esforzaron por esto e incluso llegaron a morir por ello. E incluso si continuamos con los versículos, el pasaje de lo que hoy hemos leído, y podemos ver de que estas mujeres, la verdad, estaban tan asustadas en ese momento al ver lo que había ocurrido, y la verdad no sabían lo que tenían que hacer. Y podemos ver de que ellas volvieron ante los discípulos y anunciaron esto. Y podemos ver de que hasta acá es el Marcos escribió hasta este punto, pero el resto de Marcos fue escrito por la iglesia primitiva, o sea, agregaron eso en la iglesia primitiva. Y podemos ver de que el resto de lo que Marcos dice también fue escrito incluso en Mateos, en Lucas y en Juan, y nos muestra en cómo lo que ocurrió en ese momento y nos describe en detalle lo que ocurrió. Y también dice de que todas las personas que no ven esto y creen serán bendecidas. Y podemos ver de que en ese momento María fue y proclamó esto, pero muchas personas no creyeron en esto. Y pues también dijeron, ¿tú estás hablando esto pues coherentemente? Pero entonces podemos, y dice también en Lucas 24 y 12, dice de que también Pedro fue al sepulcro y vio de que en ese lugar solamente estaban el lienzo. Y dice que también se manifestó delante de los otros discípulos. Y, pues, y el Señor se manifestó de diferentes maneras delante de sus discípulos y luego delante de todos los discípulos. Y también si vemos en Marcos 16:13, dice de que ellos se le presentó delante a algunas personas y ellos no creyeron. Pero el Señor, luego al manifestarse delante de los 11, les dice, oye, ¿tú cómo no creíste esto? Tu incredulidad y dureza de tu corazón. ¿Por qué no creíste? ¿Por qué no creíste? Ustedes son aquellos que el mundo está esperando para que esparzan el Evangelio. Hay muchas personas que más adelante los están esperando ustedes para que anuncien esto, pero ustedes, porque son tan duros en el corazón y no creyeron, que ustedes tuvieron que creer, pero no hicieron, y ustedes creyendo lo que no debieron creer. No actúen de esta manera. Y luego habla sobre Tomás. Y Tomás era una persona que amaba a Dios, al Señor, y que incluso iba a dar su vida por el Señor. Pero podemos ver de que él, en ese momento, el shock de que Jesús haya muerto fue tan grande para él. Pero dice de que él, eventualmente, al ver a Jesús, al resucitado, él confiesa al tocar las heridas de Jesús, diciendo, tú eres mi Dios, mi Señor. Y lo dice, tú, como has visto, crees, Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por eso, queridos hermanos, ustedes y yo, en esta parte, podemos ver de que nosotros somos personas que hemos recibido gran bendición que los discípulos. Porque nosotros ni siquiera hemos visto a Jesús, pero nosotros hemos visto y creemos y aceptamos esto. Digan amén las personas que creen esto. Somos personas más bienaventuradas. ¿Por qué? Porque hemos recibido esta noticia. Hemos recibido esta noticia. Pero como nosotros hemos recibido esta noticia, ¿qué es lo que más? Y esa certeza, lo que podemos ver, que el Señor nos ha redimido. De que ese pecado tan horrible nuestro, el Señor lo ha redimido. Nos muestra esto. Que todas las cosas que el Señor ha hecho, la verdad, es la realidad. Y todo esto viene a través de Él. E incluso nos muestra, entonces todo el resto de las cosas son de la manera correcta. Y esa esperanza también nos muestra esa esperanza que no hemos recibido. Nuestra esperanza es certera, no es algo que es a medias. Y nosotros ahora estamos yendo hasta el último momento en la resurrección. Estamos yendo hasta el último destino y nosotros iremos a ese momento. Espero que ustedes sean fieles. Ustedes no caigan en el engaño del enemigo. Ustedes puedan amar a su iglesia, puedan servir al siervo de Dios, puedan ser fieles, puedan amar con todo corazón, puedan con toda fidelidad y con todo su ser, puedan realizar esa voluntad de Dios, y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea, aleluya, para que así ustedes puedan ir en ese camino victoriosamente, ese camino que el Señor ha abierto, aleluya. Vamos a orar en esta hora. Cuando oremos, Señor, recíbenos a nosotros y ayuda, Señor, para que tú nos ayudes en este camino en el cual estamos yendo. Ayuda, Señor, que nosotros no tengamos ningún problema, sino que nosotros podamos ir a ese último camino, ese último destino. Ayuda, Señor, para poder darte la gloria, podamos agradecerte. Tú que nos has sacrificado por nosotros, ayúdanos, Señor, a poder cumplir eso hasta el último momento. Obra junto con nosotros. Oremos todos juntos.